Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Faltan horas para que se agote el plazo dado por la Junta Electoral Central para que la Generalitat de Torra retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. La Generalitat ya lo ha dejado claro, no piensa retirarlos y sigue argumentando lo inargumentable, que esos símbolos no son partidistas, sino expresión, dicen, de una lucha universal por los derechos humanos. Ese ha sido el razonamiento que ha utilizado esta mañana Jordi Puigneró, consejero de lo digital. Ahí es nada, no son partidistas. Ayer de Saltadi, bueno, ya es que no nos llama nada la atención, se compara Bucan a una Frank, a cuenta de lo de los lazos amarillos, ya poco nos sorprende. La ministra de Justicia, la ministra Delgado, ha anunciado que los lazos se van a quitar.
Se quitarán y se desaparecerán los lazos. Si no se retiran, pues se pone en marcha el procedimiento sancionador.
¿Será porque el plazo ha avanzado? ¿Será porque hay diferentes criterios en el gobierno? Delgado ha sido más contundente que lo fue ayer la ministra Batet, que ya saben que es la ministra ibuprofeno, que todavía ayer no quería adelantar lo que va a hacer el gobierno. Torra no quiere retirar los lazos, pero Torra no es Puigdemont y no quiere enfrentamientos frontales, no quiere vulneraciones de la ley, porque ya ha tomado nota de lo que pasa. Lo importante no es la sanción que ponga la Junta Electoral Central, que al final, bueno, pues son 3.000, 4.000, 5.000 euros. Lo importante es que ante la desobediencia, la Junta Electoral Central puede poner este asunto en manos de los tribunales para que haya una policía judicial que sí haga efectivo. La resolución. ¿Qué puede hacer Torra para no quitar los lazos y para no desobedecer? Tiene una salida. Puede, dentro del plazo, o sea, en estas horas, recurrir ante el Supremo y pedir una suspensión cautelar de la medida. El Supremo tiene que aceptar la suspensión cautelar para que Torra consiga no quitar los lazos y no desobedecer. Mientras en la Generalitat acaban de decidir si presentan el recurso o no al Supremo, cómo reaccionan, esta mañana seguía muy de cerca lo que estaba pasando en el Supremo con el juicio del proceso de secesión. Estaba declarando el responsable de las campañas publicitarias en la Generalitat de Puigdemont, Jaume Mestre, que ha tenido esta mañana un ataque de amnesia. Le ha pasado a otros testigos en los últimos días. Mestre no se acordaba de nada porque estaba encubriendo los responsables de quien había mandado esas campañas en favor del 1 de octubre y del proceso de secesión.
No lo recuerda. ¿Recuerda
no, a si... lo mejor puede ser desde la tipología, la tipo, no lo recuerdo.
No lo recuerdo.
No recuerdo.
No recordaba a Mestre nada de lo que se le preguntaba y Marchena, el presidente del tribunal, que es mucho Marchena, le ha recordado al testigo que su falsa memoria se podía convertir en un delito.
Señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad. Cuando el testigo, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes...
Bueno, pues eso le ha dicho Marchena, que si hay reticencias su conducta puede ser delictiva por falso testimonio. A pesar de esas advertencias, Jaume Mestre no ha hecho caso, no ha respondido, y entonces ha sido cuando el fiscal Moreno ha pedido que se le investigue por un posible falso testimonio.
Antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado.
Delito de falso testimonio por no haberse acordado, acusación, ya veremos cómo acaba la cosa. Ya digo que la Generalitat, mientras tomaba la decisión de qué hacen con los lazos amarillos, estaba muy pendientes de eso, de esto que pasaba en el Supremo. Igual han tomado nota de que en España hay Estado de Derecho y que funciona, o no, a lo mejor no han tomado nota. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hay más noticias de las que estamos pendientes hoy, como que el Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo de Iñaki Urdangarín, que unos 100 niños están atrapados en Nigeria porque se ha derrumbado el edificio donde estaba su escuela y que la ampliación del permiso de paternidad del Gobierno podría ser inconstitucional. También en 25 minutos, aquí en la tarde, nos vamos a detener en las imprudencias en carretera. Pese a las campañas de concienciación, muchos siguen sin ponerse el cinturón de seguridad. Según los últimos datos, cerca del 25% de las víctimas mortales mayores de 12 años no llevaba puesto el cinturón. Y con el buen tiempo parece que llega el momento de hacer arreglos en casa, así que hoy vamos a hablar de bricolaje. La pregunta es sencilla, ¿eres un manitas o un manazas. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Eliminado el Atlético de Madrid, solo nos queda el Barça. Ayer en Turín, Juventus 3, Atlético de Madrid 0. Cristiano Ronaldo, gran protagonista, hizo los 3. Hoy a las 9, Barcelona Olympique de Lyon. Así suenan los goles que eliminan al Atlético de Madrid.
Vuelta a robar la Juve, vuelta a robar en el campo del Atlético de Madrid. Bernardeschi, Cristiano. ¡Gol! ¡Gol de la Juve! Cristiano abre hacia la derecha para Cancelo. Peligro, peligro, peligro. Para la Juve, Cancelo. Arriba Cristiano. ¡Qué paradón de Oblak!
¡Joder, que vaya mano!
¡Gol, gol, vaya gol, 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 gol de la Juve! ¡Lo ha dado! ¡La ha sacado de dentro! ¡Se lo ha avisado la tecnología de Bernardeschi! ¡Se mete dentro del área! ¡Pide penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡En ti creemos, Jan! ¡Cristiano! ¡Gol! ¡El Atlético eliminado!
Dos de cabeza y uno de penalti mandan fuera de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid. Tres miradas hacemos. La primera, Luis Munilla, es hacia el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone.
Si en la ida a la batalla de los banquillos la ganó el Cholo, ayer fue Simeone incapaz de contrarrestar el planteamiento de Allegri. Un equipo que defiende, que compite como pocos, ayer falló en lo uno y en lo otro. Simeone no supo hacer frente al aluvión de la Juve por las bandas, les amplió mal la apuesta de Juanfran y de Lemar, faltó ambición y valentía y sobre todo un plan para buscar el gol que daba la eliminatoria. Ni un tiro a puerta en todo el partido y otro batacazo fuera de casa este año en la Liga de Campeones. Ante tal panorama, Simeone reconocía la evidencia en la sala de prensa.
Ni por compromiso, ni por esfuerzo, ni por trabajo. No ganaron porque fueron mejores. Y cuando pasa eso, felicitarlo, agachar la cabeza, a trabajar y obviamente a sacar conclusiones de cara a lo que va a venir, porque siempre es importante sacar conclusiones, claro.
Simeone, la gran estrella del club del Atlético de Madrid. La estrella en el campo es Griezmann. ¿Cómo le fue la vida al francés, Carlos Sáez?
Corro, se esperaba mucho de Griezmann en una noche como la de Turín y el francés demostró que está lejos, muy lejos de sentarse en la mesa de Cristiano y de Messi. Ni un tiro a puerta en todo el partido y sobre todo nula influencia de Griezmann en el juego del equipo. Eso sí, Corro, mejor estuvo el francés ante las cámaras, donde reconoció que el de ayer fue un mal partido tanto suyo como del equipo.
Todo el mundo está jodido, yo el primero, me siento como poco culpable, ¿no? Porque no he entrado en el juego. 3-0 no te pueden hacer, sobre todo a nosotros, ¿no? Y hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así.
Simeone, Griezmann, y ahora preguntamos por el resto. Todavía está en Turín el enviado especial Antonio Ruiz. ¿Cómo está el resto del vestuario, Antonio?
Bueno, la foto fija de la zona mixta después del partido retrataba por la parte del Atlético de Madrid el hundimiento, el dolor y la sensación de haber malogrado una oportunidad muy buena para seguir vivo en la Champions, una Champions que además organiza la final el Metropolitano. Había espíritu autocrítico y eso es también lo saludable, que tenían la sensación clara de que habían cometido un error muy grave. Juanfran y Saúl después del partido.
Teníamos un plan de partido que no ha salido como queríamos, ellos han sido mejores hoy. No hay que darle más vueltas, tristes, y porque es un palo duro para el equipo.
Creo que tampoco hay mucho que explicar, han sido mejores que nosotros. Ellos están muy bien posicionados en el campo, no hemos conseguido llegar, luego, tío, ni a poder pegar patadas, ni a hacer falta, ni a demostrar el carácter que tiene el equipo, ¿no? Darle la enhorabuena y a verlas venir como vengan, aguantarlas, y creo que ahora tenemos que dar un paso frente a todos y pensar en el partido de Liga.
Y enfrente del Atlético, el bicho, Cristiano Ronaldo, goles y un gesto para la polémica, Santi Duque.
En una actuación memorable, Cristiano lució su ángel anotando ese hat-trick, dos goles de cabeza y uno de penalti que llevaron a la Juve la remontada. Sus tres tantos le consolidan con 124 como el máximo goleador destacado en la historia de la competición, 18 por delante de Messi, que es segundo. Pero al final del encuentro, Cristiano lució también el demonio con el que convive y, absolutamente montado en la euforia de la victoria, se acercó a la zona donde se encontraba la afición del Atlético e hizo dos gestos obscenos similares a los que realizó el Cholo Simeone en el Metropolitano en el partido de ida. Recuerden que tras ese encuentro, tras el 2-0, Cristiano en la zona mixta recordó a todos los presentes que él tenía 5 Champions y el Atlético ninguna.
Así suena la alegría de Cristiano en el micrófono de Sky Italia.
Tenía que ser una noche especial, fue una noche especial, no solo por los goles, pero el equipo, una actitud increíble, y esta es la mentalidad de Champions. Si seguimos así, no ganamos nada todavía, pero es un motivo de orgullo y estamos en un buen camino.
Nunca había pasado en la historia de la Juventus una remontada así, de 2-0 a 3-0, nunca.
Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado, para esto, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz y fue una noche mágica.
Ganar contra un equipo como el Atlético, que no le sacan gol nadie. Un partido así, ahora es un propelente para llegar más adelante.
Atlético es un equipo muy difícil, pero nosotros también somos un gran equipo y demostramos esta noche que merecimos pasar.
¿Y a la final?
No, todavía es temprano, paso a paso, ya veremos.
Eliminado el Real Madrid, eliminado el Atlético de Madrid, solo nos queda el Barcelona. Cita es a las 9 de la noche en el Camp Nou, empate a 0 en la ida. Vamos a conocer noticias del Barcelona y del Olympique de Lyon y del árbitro y las claves del partido. Empezamos con el Barcelona Condis.
Dembélé recibió el alta y está en la convocatoria de 20 futbolistas. Habrá dos descartes antes del partido. A pesar de completar el entrenamiento de ayer, es poco probable que Dembélé sea titular. No está al 100% y Valverde quiere evitar el mínimo riesgo de recaída. El cuestionado Coutinho se perfila como su sustituto. En el 11 será la enésima oportunidad para el brasileño, que completa estará el tridente junto a Messi, que lleva 6 goles en Champions, y Suárez, que aún no se ha estrenado en Europa esta temporada. También volverán al equipo titular Lenglet tras cumplir sanción en Liga, Rakitic y Sergi Roberto, que descansaron. Valverde aseguró que si tienen tantas ocasiones como en la ida, 24, pasarán, y reconoció que la Champions es la competición que más motiva al vestuario. El equipo no se concentra, como es habitual. Están citados a las 7 en el Camp Nou.
Y ahora noticias del equipo francés del Olympique de Lyon, las cuenta Carles Vallejou.
El Lyon descansa en su hotel pensando en todo lo que tiene que hacer bien para conseguir la hazaña de pasar a la eliminatoria contra el FC Barcelona, tal como ayer calificó su técnico de lo que tiene que hacer su equipo. Genesio confía en los puntos fuertes de su plantilla, la calidad, la ilusión y el descaro de un equipo joven, en el que Fakir es la principal novedad, ya que se perdió la ida por sanción. Marcelo, que era duda, parece que llegará al partido y que está en condiciones de jugar incluso en el 11 inicial. Podría variar incluso Genesio su esquema táctico, jugar con 3 centrales. 4.500 aficionados estarán hoy en la grada del Camp Nou, entre ellos 200 ultras controlados por los cuerpos de seguridad del Estado.
Buscamos las claves de este partido con el especialista en los Barcelona Olympique de Lyon, Fernando Evangelio.
6 goles y una asistencia son los números de Leo Messi en esta competición. Él tiene la llave del pase a cuartos de final y de su inspiración depende su equipo. A su favor está la endeblez defensiva del rival, que hace que su entrenador Genesio, como acabamos de escuchar, se haya planteado volver a los 3 centrales. La baja de Dembélé le resta profundidad al Barça, pero la presencia de Artur le da ventaja para controlar el partido. Otra diferencia con respecto a la ida es Nabil Fekir, el jugador más desequilibrante del Olympique de Lyon, lidera los ataques, marca goles, escoltado por buenos jugadores como Traoré, Memphis o Moussa Dembélé. Son jugadores rápidos, de calidad, que pueden apretar al rival en posesión y eficaces al contragolpe.
Y preguntamos, como siempre, Pedro Martín, ¿quién arbitra esta noche en el Camp Nou?
Pues arbitra el polaco Marciniak, uno de los árbitros con 37 años previsto que sea importante en las próximas temporadas en el fútbol europeo. Debuta en el Camp Nou después de 3 partidos al Barcelona, 2 en 2017 con derrotas sonoras, 4-0 en París, 3-0 en Turín y un 1-1 esta temporada en San Siro frente al Inter.
Muy bien, esto es a las 9 de la noche. Desde las 8 y cuarto lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora Zidane que se ha visto ya con sus jugadores, Melchor Ruiz.
Sí, Zidane llegaba a las 9 de la mañana a Valdebebas para preparar su primer entrenamiento en esta su segunda etapa. Antes de ese entrenamiento, Sissou ha querido saludar individualmente a cada jugador para posteriormente dirigirse a ellos en grupo ya sobre el césped para mostrarles su confianza primero y con un mensaje muy sencillo y directo decirles que espera lo mejor de cada uno de ellos para lo que resta de temporada. Zidane no ha podido contar en esta primera sesión con los lesionados Vinicius, Lucas Vázquez, Carvajal y Llorente, aunque este ya trabaja sobre el césped pero al margen del grupo, y el que sí ha trabajado hoy al mismo nivel que el resto de compañeros ha sido Gareth Bale, ya recuperado de su tobillo. De cara al sábado, en su debut ante el Celta, recordar que Zidane, además de los lesionados, no va a poder contar con Casemiro sancionado.
Zidane ya trabaja con el Real Madrid. Un par de cosas más de la Liga de Campeones. Vaya resultado ayer del Manchester City, 7-0 frente al Schalke 0-4. Escuchen a Pep Guardiola.
We won 2, but I lost 7.
Nosotros ganamos 2 y he perdido 7. He perdido 7. No soy el Real Madrid. El Madrid, Madrid está fuera, pero mira la Juventus. Mira lo que ha hecho hoy Cristiano Ronaldo. La Juve lo trajo para ganar la Champions. Han llegado 2 veces y la perdieron. Ahora han traído a Cristiano para volver a ganarla.
Cristiano,
él tenía toda la presión sobre sus hombros y ha metido tres goles metiendo a su equipo en los cuartos de final. Este es el tipo de jugador y equipos al que tendremos que enfrentarnos para llegar lejos en la competición.
El Manchester City en cuartos, buscamos el otro equipo de cuartos de la eliminatoria, Bayern-Liverpool, se juega a las 9, está empate a 0. ¿Qué contamos de este partido, Fernando Evangelio?
A las 9 de la noche en el Allianz Arena de Múnich, lleva 9 años seguidos pisando las semifinales el Bayern de Múnich. Es su gran reto pasar una eliminatoria contra el vigente finalista de la Champions, que tiene a su tridente de ataque listo y que tiene además a Sadio Mané en un gran estado de forma. El Bayern de Múnich tiene una baja muy sensible, la de Joshua Kimmich, y otra la de Müller, que puede ser suplida por James Rodríguez, que también ahora está pasando por un buen momento. Pita la contienda el italiano Daniele Orsato.
Y mañana la Europa League. Son partidos de vuelta, tenemos tres equipos españoles. Está en Praga como enviado especial José Manuel Oliva para contarnos cosas del Slavia Sevilla. Por ejemplo, ¿está Backlit listo, Oliva?
Esta tarde, Corro, se le va a practicar una última prueba a Tomas Vaslik en el entreno oficial del equipo a partir de las 7 de la tarde en el Eden Arena, una prueba que va a determinar si va a jugar el partido de mañana. Otra final para el Sevilla, que tiene que ganar para estar en cuartos de final de la competición tras el 2-2 de la ida, y otra final para el técnico Pablo Machín, que salvó un match ball ante la Real en Liga, un triunfo que ha servido para serenar momentáneamente el ambiente y para que en el club se crea la clasificación. Esto acaba de decir el presidente Pepe Castro en el aeropuerto de Praga.
Tenemos que seguir ilusionados y esperemos, repito, que esa racha de partido, esa dinámica de partido negativo ya haya terminado.
Alentador, ¿qué tal lo ha visto en estos días que habrán sido duros para él?
Sí, bueno, duro para todos, pero bien, yo lo he visto bien, animado y con ganas de ganar mañana, que es lo más importante.
Está empate a dos la eliminatoria. Y el Valencia en Rusia contra el Krasnodar. 2-1 para el Valencia. Hugo Ballester, la nieve es la gran protagonista.
Así es, Corrochano. El Valencia se entrenará esta tarde en el escenario del choque. Antes Marcelino y Daniel Bas comparecerán ante los medios. 20 futbolistas convocados, sin Parejo, Roncaglia ni Garay, para defender el 2-1 de la ida. En estos momentos, como apuntas, está nevando en Krasnodar, aunque ya te adelanto que para mañana, a la hora del partido, las temperaturas marcarán entre 8 y 10 grados.
La otra eliminatoria, la que nos queda, es la del Villarreal Zenit. Parece que lo tiene hecho el Villarreal con el 3-1 de la ida. ¿Qué noticias contamos? Por ejemplo, ¿está Fornals listo para el partido, Juan Igual?
Bueno, pues vamos a ver, Corrochano, porque haya sufrido un fuerte golpe en la espalda y Pablo Fornals, uno de los futbolistas más importantes del Villarreal, es duda para el partido de mañana. Además, Pedraza, que sufrió también un corte en la pierna el domingo en Valencia, sí que llega para el partido. Hay que recordar las bajas ya confirmadas de Bruno, Fuego, Trigueros y Bonera, el Villarreal que defiende el 1-3 de la ida, enfrente a un Zenit con pocas opciones, pero con la presencia en las gradas de la Cerámica de 400 aficionados rusos.
Suerte para el Barça, el Sevilla, el Valencia y el Villarreal. Y a esta hora, Gema Santos nos cuenta una noticia de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, ¿el bar qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy, muy buena. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay una noticia más de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La noticia tiene que ver con el Getafe, la cuenta Gema Santos, y habla sobre la dirección deportiva del conjunto getafense, cuarto en la liga, porque Gema se queda sin director deportivo.
Sí, ayer por la tarde el Getafe hacía oficial la salida de Nico Rodríguez a través de un comunicado en el que no explicaba los motivos de su marcha. Nico Rodríguez tenía contrato hasta el 30 de junio, Corro, no iba a continuar en el cargo, pero su salida ahora ha sorprendido hasta los jugadores, quienes, por cierto, dicen que la marcha no les afecta porque no estaba en el día a día del vestuario. Ángel Torres, el presidente, ya se está moviendo en el mercado buscando sustituto. Uno de los nombres que ha sonado es el de Emilio de Dios, actualmente en el Sevilla. Ha sonado también en el Getafe el de Robert Fernández. Quilón, el representante, está preguntando a más candidatos, y el sueño de Torres de siempre es Braulio, que actualmente acaba de renovar con Osasuna.
Noticia contada por Gema Santos en Deportes COPE. Y ahora más cosas del deporte español, por ejemplo, tenis, agenda de Indian Wells para hoy. ¿A qué hora juega Rafael Nadal, Ángel García?
Juega a las 7 de la tarde, después de su victoria ayer ante Diego Schwartzman, el argentino, además rápido, 6-3, 6-1, así que hoy Rafa Nadal va a jugar ante el serbio Filip Krajinovic, ya te digo, 7 de la tarde, abriendo la pista central. A continuación jugará Muguruza ante la canadiense Andreescu, después de ganar ayer a neerlandesa Bertens. Y ya sabes, Corrochano, que la noticia en Indian Wells es la derrota de Novak Djokovic, número uno del mundo. Cayó ante el alemán de 35 años, Philipp Kohlschreiber.
Dos cosas del motor. La primera Fórmula 1 empieza este fin de semana en Australia, el campeonato del mundo. Ha estado en la presentación de los coches Carlos Miquel. Cuéntanos, Carlos.
Bonita la presentación de equipos y pilotos que ha hecho la Fórmula 1 en una de las plazas centrales de Melbourne. Ante 5.000 personas han ido desfilando todas las estrellas del Mundial y entre ellos Carlos Sainz, que ha sido vitoreado y aplaudido, entre otras cosas, por su condición de piloto McLaren. Mañana hablarán los pilotos y el domingo a partir de las 6:10 de la mañana podremos presenciar y vivir la carrera. Por cierto, fin de semana grande de motor para los españoles porque en Sebring va a correr Fernando Alonso con su Toyota.
Una noticia ahora de motos no es buena porque Borja González está lesionado, Jorge Lorenzo.
Ya lo confirmó después de la carrera del domingo en Qatar, que sentía molestias y quería hacerse un chequeo nada más llegar a casa, y en ese chequeo han encontrado que el piloto mallorquín tiene una fisura en una costilla, se suma también esas molestias en el escafoides. El periodo de recuperación estimado de esta lesión está en torno a las 3 semanas, 4 semanas, lo que le pillará muy justo para el Gran Premio de Argentina. De todas maneras, es una lesión con la que puede seguir compitiendo, que se irá recuperando poco a poco, no se puede hacer gran cosa. Y en principio, Lorenzo no debería tener problemas para estar en la próxima cita del Mundial de MotoGP, que será el fin de semana del día 30 en Argentina.
Y ahora, el baloncesto. Segarra, partidos decisivos de los cuartos de final de la Eurocup.
Sí, hoy sabremos que 3 equipos completan las semifinales de la Eurocup, con Valencia Basket ya clasificado y a la espera de saber si se enfrentará a Unix Kazán o Lokomotiv Kuban. Tenemos a otros 2 equipos ACB buscando la proeza. Las 7, Unicaja visita al Alba de Berlín de Aito García Reneses, buscando volver a ganar en Alemania como la semana pasada. Eso sí, sin Jaime Fernández. A las 8:30, Mora Bank Andorra visita al equipo de Tony Parker. A las Bell Villerban con las bajas de Walker y Stevich.
Y ahora a Parra Center, lo contó ayer Rubén Parra. Ibaka, 3 partidos de sanción. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo comentábamos ayer y se cumplieron las expectativas. Serge Ibaka tendrá que cumplir 3 encuentros de sanción por iniciar la pelea y por ser reincidente, mientras que a Marqués Cris solo le ha caído un partido. Toda vez que la sanción acarrea empleo y sueldo, Ibaka perderá casi $800.000 brutos de su contrato. En otro orden de cosas, los Utah Jazz de Ricky Rubio han expulsado de por vida a Shane Casel, el aficionado que profirió insultos racistas sobre Russell Westbrook durante el partido del pasado lunes. Según dicta el comunicado del conjunto de Utah, Casel no volverá a tener acceso a ningún evento que se celebre en el pabellón de los Jazz.
Y ahora Quique Iglesias, ciclismo. Quique, París-Niza y comienza la Tirreno.
Sí, señor, la París-Niza es la cuarta etapa en Isère, al ladito de Lyon, media montaña. Hoy Groene Wegen va a perder el liderato, de momento una fuga de 13 por delante sin españoles, pero queda todavía mucho. Hay un puerto de primera, digo de segunda, a 10 kilómetros de meta. La Tirreno, que es la carrera de los dos mares en Italia, contrarreloj por equipos de 21 kilómetros, de momento mejor tiempo para el Quick Step de Alaphilippe, 23.02, lejos, 55 segundos lo separan del Movistar, que ha llegado a Italia sin sus estrellas.
Gracias, Quique. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, se imaginan, en el partidazo, tema de conversación, la caída del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone.
Creo que ha llegado un punto que todos se deben resetear. Yo creo que el Cholo se debe resetear. Tiene que dar un cambio, no sé de qué manera, negándose a sí mismo, pero yo creo que algo tiene que hacer.
Obviamente estoy profundamente decepcionado. Me parece que es un palo que debe hacer remover un poco hacia dónde quiere ir el Atlético. Y si eso pasa por cuestionar cierto estilo y demás, me parece bien.
Me parece que hay días en el año en los que sí se puede criticar el cholismo, cuando se pone 1-0 con el Alavés y se echa para atrás. Pero hoy, si un tío pone a Rodri, Coque, Lemar, Saúl, más Griezmann y Morata, oye, lo que espera ese tío es que esos se pasen el balón entre sí. El estilo de hoy no es el estilo del Atlético de Madrid, porque normalmente suelta contras.
El Atlético de Madrid ha llegado todo lo que ha llegado jugando así.
Sí, sí,
luego
sí.
¿Te puede gustar
sí.
o no te puede gustar?
No, a mí no me gusta, ¿eh?
No, yo, claro.
Ya vaya por delante. A mí
pero
no me gusta.
Al Cholo, que es el que ha hecho que el Atlético de Madrid llegue aquí, le gusta. Y considera que la única manera de que el Atlético de Madrid llegue aquí y rinda como ha rendido jugando así.
Bueno, yo creo que no es tanto cuestión de qué jugadores pongas, sino de dónde los pongas. Y yo no sé si es Simeone o los jugadores, pero he visto al Atleti muy atrás. Es que en el minuto 2 estaban defendiendo en el área pequeña.
La alineación que hoy ha puesto el Cholo
es impecable.
No, no es que sea impecable, es ofensiva.
Es verdad que es muy contradictorio. La forma de jugar del Atlético de Madrid, como bien ha dicho Manolo, le ha llevado a competir donde está compitiendo ahora, cosa que a lo mejor hace 10 años era absolutamente impensable. Pero es verdad también, como ha dicho Palomar, que por lo general cuando ha caído metido atrás y no ha muerto matando.
Cumbre Atlética. Enseguida estamos en Turín, que están todavía allí los envíos especiales. Pero antes, Lolo Martínez, ¿qué estamos preguntando en la encuesta de Deportes Cope?
Pues después de lo ocurrido ayer, hemos preguntado quién tiene más culpa en la eliminación del Atlético de Madrid. Hemos dado dos opciones. La culpa la tiene el planteamiento del Cholo o los tres goles de Cristiano Ronaldo. Pues para el 69% la culpa la tiene el planteamiento del Cholo, mientras que el 31% de nuestros oyentes dicen que la culpa la tiene los tres goles del bicho.
Muy bien, eso es lo que piensan los votantes en Deportes Cope. Y ahora Pedrito, reto Pedro Martín. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando ¿qué esta semana?
Pues una ciudad italiana, como en la que ayer el Atlético de Madrid fue eliminado, pues una ciudad que no está muy lejos de Turín, precisamente,
sí,
que está en la llanura padana, en el Valle del Po, una ciudad que no llega a los 200.000 habitantes, en la que ha estado muchas veces Carlos Miquel, por sus asuntos laborales también, y la pista de hoy es que esa ciudad está muy presente en las ensaladas que se preparan en mi casa.
Estaba pensando en eso precisamente. Esta es una pista definitiva, macho, porque es una... se puso de moda hace unos años y ya sí, todo el mundo tiraba de él, ¿eh?
Sí, sí.
Qué grande eres, Pedro. ¿Has estado en la ciudad o no?
No, no he estado, no, no.
Bonita
no
ciudad, bonita.
Sí, 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 sí. Bueno. En esa zona están, hay ciudades muy bonitas, sí.
Muy bien, Pedro, que 8:15 esta tarde, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto hace que no estamos sin equipos en cuartos?
2005.
14 años, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver si salvamos.
A ver si por lo menos se cuela uno.
Venga, hasta luego. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Venga, todos al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los pediatras, los médicos de niños en Estados Unidos, han pedido a Google y a Facebook que censuren la información falsa sobre las vacunas. ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabéis que en Estados Unidos hay un movimiento muy pernicioso en contra de las vacunas. Esto provoca que el gran avance de la ciencia, pues en nombre de un naturalismo descabellado, provoca que los niños no se vacunen. ¿Por qué es importante que Facebook y Google censuren las noticias falsas o eviten las noticias falsas? Porque hay muchos padres que ya han ido perdiendo el contacto con el mundo real. Hay muchos padres, como muchos estadounidenses, como muchos europeos, que solo se informan o se desinforman a través de las redes sociales. Pero es que las redes sociales no son necesariamente un buen modo para informarse. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que los padres que tenían que velar por los hijos acaban no vacunándolos? ¿Desvinculados de la realidad? Pues es un caso sintomático este de las vacunas, porque es el síntoma de una desconexión progresiva de la realidad. Los padres se vinculan a la realidad que previamente han seleccionado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a que unos padres estén desvinculados de la realidad? Pues hay muchos pasos. Primero, los medios de comunicación generalistas dejamos de informar de lo importante y empezamos a ocuparnos de anécdotas, cosas irrelevantes, que es ya empezar a hacer una desconexión de la realidad. Luego, ustedes, vosotros, la audiencia, empezó a pensar que no era necesario informarse con medios generalistas. ¿Para qué voy a leer el periódico? ¿Para qué voy a ver la radio? ¿Para qué voy a oír la radio? ¿Para qué voy a mirar la televisión si yo ya me informo por redes sociales? Y en redes sociales uno selecciona a quien le dice lo que ya quiere oír. Y así, paso a paso, se ha acabado consolidando una terrible desconexión de la realidad, que no es un juego, porque hay vidas comprometidas, hay vidas como la de estos niños, a los que no se les está vacunando, porque hubo un momento en el que la información dejó de ser información, hubo un momento en que sus padres decidieron desconectarse del mundo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate, estamos a 13 de marzo. Pronto llegará la primavera y con ella se activan de golpe todos los amantes del noble arte del bricolaje.
¿Ah, sí?
Sí, suele pasar. Sí, de repente hace falta hacer un montón de arreglos en casa. Es el momento propicio. ¿Y para qué contratar a alguien si lo podemos hacer nosotros mismos? Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Eres un manitas o un manazas? Oye, que a lo mejor eres un manitas y además con especialidad y todo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar Fernando, buenas tardes. Desde luego, pocas actividades marcan una división tan clara entre quienes tienen interés o no lo tienen, como es el tema del bricolaje. Bueno, de la
o
casa.
Talento. Es que puedes tener mucho interés y poco talento.
Vamos a hacer una encuesta con la respuesta de los oyentes. ¿Eh?
Vale.
O sea, al final de la tarde son las 3:30, a las 5:07.
¿Sí?
Nos decís o nos dices. ¿Cuántos se han definido como manitas y cuántos como manazas?
Es que también depende para qué, porque no es lo mismo.
Uy, qué lío.
No es lo mismo cambiar una rueda, que yo no tengo ni idea, a montar un mueble que te lo puedo montar, o arreglar un enchufe.
Hombre, cambiar una rueda no es de manitas.
No, eso es que no te queda más remedio, además.
Exacto.
Bueno, pero ¿quién sabe hacerlo?
No, pero yo creo que. Bueno, también vale.
Yo me voy a poner como ejemplo.
Venga.
Yo sé cambiar una rueda. Pero no me puedo definir bajo ningún concepto como un manitas. Más bien estaría dentro de la categoría de manazas.
Claro.
Pero bueno, yo hago una apuesta. Yo creo que van a ser mayoría los que se definan como manazas. A lo mejor me equivoco, ya veremos.
Pues mira. Bueno, pues venga, yo voy a apostar por los manitas.
Venga,
¿no?
A ver cómo acaba.
Y otro por la otra.
A ver qué porcentajes tenemos. Vamos a hacer sondeos. Es el tiempo de pre-campaña electoral.
Os digo que hay más manitas que manazas. Dicen por aquí, soy autodidacta, sé pintar.
Ya voy perdiendo.
Electricidad, soldar, carpintería, albañilería, montar césped.
Pero bueno.
Leo libros, recopilo información, veo videotutoriales y aprendo enseguida. Okay. Todo lo de mi casa me lo hago yo. No me hace falta llamar a nadie.
Este es el yerno
¿Lo
perfecto.
¿Lo podemos contratar?
No. Ese hay que meterlo en la familia. No hay que contratarlo.
Y luego tenemos al manazas, aunque le pongo intención. Dice, con mucho tiempo te hago lo que quieras, pero manitas de estos que lo llevan en la sangre y te montan un mueble en 10 minutos, de esto no. Luego tenemos el caso de Alfredo. Dice, yo soy capaz de escuchar a mi mujer un año seguido pidiéndome que le cuelgue un cuadro en casa y soy mecánico. Esto ya es más bien vago, ¿no?
Bueno, es que no es lo mismo. Vamos a ver. Es que no es lo mismo arreglar la... El Delco, que poner un cuadro.
Sí,
¿eh?
Ya
que,
os lo decía
sí,
yo
que
antes.
Te vas ahí con el taladro. Exacto. Y al final acabas haciendo un agujero con un vaso de grande.
Y el cuadro eternamente torcido. ¿Eh? ¿Vosotros no habéis dado cuenta que hay cuadros que uno lo intenta poner derecho y se vuelven siempre a la posición equivocada?
Tres o cuatro tengo yo en mi casa de esos.
Es que es muy complicado que el cuadro esté...
Vida propia.
Que el cuadro esté y luego las paredes. Cuidado, la pared primero tiene que ser recta, porque hay muchas paredes que no son rectas, ¿eh? Y siempre hay una cierta inclinación. Lo de poner un cuadro, yo hago 200 programas de radio antes que poner un cuadro, ¿eh?
De todas formas, el caso es tener interés, porque si no lo tienes... A ver, si tienes interés, miras tutoriales o le puedes preguntar, como dicen por aquí. Yo le pregunto a mi padre, que no he visto hombre más manitas en la vida.
El ejercicio de voluntarismo acaba provocando el desastre. La inundación
acaba en manazas.
Sí, porque además es que lo malo es que tú lo empiezas y luego ya no lo puedes terminar.
Exacto,
con lo cual
este grifo lo arreglo yo. Ese grifo que se quedó tres meses. O esa inundación que le llega al de abajo.
Y te digo una cosa, luego
suena
siempre
el timbre
hay...
y dicen, tengo gotera. No, es que estoy arreglando la ducha.
Sufridor o sufridora del manitas
exacto,
o manazas.
Exacto.
Cuidado, que eso también tiene su aquel. Que
bueno,
también eso hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo.
La tarde,
venga,
sí, señor.
Pues
bueno.
Sí.
Pues nada, nos dejas tus mensajes, manitas o manazas, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-150602. Suena Bryan Adams, porque va a presentar nuevo disco en diciembre en Madrid, Bilbao y Barcelona. O sea, que Bryan Adams sigue por ahí.
Hombre, que sí sigue.
Haciendo nuevos discos.
Y además...
Y gira y todo.
Sí. Y en directo sigue siendo el de siempre. La verdad es que da gusto verlo. Su último disco se llama Shine a Light y lo va a presentar en España con 3 conciertos. En Madrid el 9 de diciembre, Palacio de los Deportes. Bilbao, 10 de diciembre en el BEC. Y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 11 de diciembre. Y las entradas para estos 3 conciertos se ponen a la venta el próximo martes 19 de marzo.
Bueno. Recuerdo, ya hablamos
del bricolaje, pero sobre todo la pregunta es, ¿eres manitas o manazas? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Vamos a hablar de algo que, sinceramente, yo pensé que teníamos bastante superado. Yo no sé tú, si eres conductor, yo conduzco y además hago muchos kilómetros. Lo primero que hago cuando entro a mi coche, lo primero, es ponerme el cinturón de seguridad. Es que a veces creo que es como un acto incluso automático, ¿no? Te sientas, pum, cinturón de seguridad. Aunque sea para hacer un trayecto de 50 metros, para cambiar a lo mejor el coche de sitio en un parking. Imagínate, pues para eso también, ¿no? Como digo, es un gesto que yo creía que lo teníamos ya plenamente automatizado todos, pero por lo visto no, porque hemos conocido un dato demoledor en este sentido, y es que prácticamente el 25% de los fallecidos en accidente de tráfico mayores de 12 años no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Son unos datos que ha presentado este miércoles la Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil, y la verdad es que con este dato tenemos, claro, que volver a preguntarnos si realmente estamos concienciados de la importancia de ponernos el cinturón, pero ya no solo por las multas, sino por nuestra propia seguridad, que es lo verdaderamente importante. Bueno, este estudio lo ha presentado la psicóloga y colaboradora de la Fundación, María Collado. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no nos ponemos el cinturón?
¿Por qué no nos ponemos el cinturón? Buena pregunta, la verdad. Tendríamos que preguntarle a los usuarios por qué no lo utilizan, ¿no? Pues muchas veces es por su desconocimiento, por no saben realmente las consecuencias que esto conlleva. Otras veces, si hablamos de personas mayores, pues podemos decir, pues desconocen la norma muchas veces, ¿no? Si una persona que sacó hace el carnet 50 años desconoce que ahora mismo en vigencia hay que ponerse el cinturón de seguridad. Y en otros casos, pues ¿por qué no quieren?
Pero, como tú dices, se lleva haciendo campañas de seguridad vial muchísimo tiempo, son muy intensas, son constantes. Hay puntos de la seguridad vial que a lo mejor, pues, no te digo yo que sean más cuestionables, pero bueno, que a lo mejor hay gente que está más o menos de acuerdo, que a lo mejor las cifras que lo sustentan, pues, no sé si los estudios están más hechos con mayor conciencia o no. Pero el caso del cinturón, es que el cinturón, las cifras cantan, es decir, las cifras lo dicen todo, ¿no?
Sí, sí, el cinturón, como comentaba al principio, es algo automático. Subes al vehículo, yo creo que ponemos el cinturón de forma automática, ¿no? Pero bueno, siempre creemos que va a quedar una parte residual de la sociedad que, por unas razones u otras, no cumpla, ¿no?, las normas, y en este caso, en concreto, la del cinturón. También podemos pensar que hay personas que, por sus patologías psicológicas, por su trastorno de personalidad, que no quieren hacer caso a la norma, ¿no? Entonces siempre va a existir una parte residual que va a ser difícil.
Sí, bueno, pero como tú dices, eso no deja de ser una parte residual. Aquí estamos hablando de un 25%, que me parece un porcentaje muy elevado. ¿Es cierto, por ejemplo, que las mujeres utilizamos más el cinturón que los hombres? O sea, los que menos se lo ponen en este sentido son ellos, ¿no? Las mujeres en este sentido cumplimos más la norma.
Yo no tengo el dato objetivo de que las mujeres utilicen más el cinturón. Lo que sí que podemos decir es que las mujeres perciben más el riesgo que los hombres. Es decir, una mujer ante una misma situación que un hombre la percibe mucho más peligrosa y, por lo tanto, va a tomar una serie de medidas que a lo mejor un hombre no.
Y también lo que tú decías de las personas mayores. Quizá por ahí sí un uso adquirido de cuando ellos sacaron el carné hace muchos años, que en aquella época yo no sé ni siquiera si era obligatorio el cinturón de seguridad, y entonces les ha costado más, ¿no?, adaptarse a la norma de ponerse el cinturón.
Claro, si hablamos de personas mayores pueden pasar dos cosas, que su cognición esté deteriorada por el paso de la edad, y también el desconocimiento de la norma o olvidos. Con las personas mayores puede ser diferente, no puede ser a lo mejor esa rebeldía de no me lo pongo, sino desconocimiento cognitivamente, pues están más deteriorados.
Bueno, sea como sea, la verdad es que nos ha sorprendido el dato. A mí reconozco que me ha sorprendido. Me parece un porcentaje elevadísimo, un 25% de las víctimas mayores de 12 años, como decimos, no llevaban puesto el cinturón. cuando debería ser, creo que así lo pensamos todos y así lo hacemos también la mayoría, un acto totalmente automático y muy sencillo. Simplemente entras en tu vehículo y te pones el cinturón de seguridad y fíjate la cantidad de lesiones graves y de muertes que podríamos evitar por ello. María Collado, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Nos vamos ahora al fondo del mar. Más concretamente, nos vamos a meter en el denominado túnel de la Atlántida, que yo no sé tú, pero yo cuando oigo esta palabra enseguida me pongo en alerta y empiezo a pensar en mundos misteriosos, ¿no?, y en mundos perdidos. Bueno, ¿dónde está esto? Bueno, este túnel es la parte sumergida del tubo volcánico de la Corona, en la isla de Lanzarote. ¿Y qué es lo que ha ocurrido allí? ¿Por qué vamos a meternos, ¿no?, en este túnel? Bueno, un equipo de expertos de la UNED ha conseguido llegar hasta el final del túnel y además ha podido recoger muestras para estudiar cómo ha sido el proceso geológico de la formación de ese túnel, que además tiene 20.000 años. Son 1.600 metros de desarrollo y 62 de profundidad por los que han buceado los tres espeleobuceadores que formaban el equipo. Esta expedición ha sido posible gracias al programa Explora, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sí que hay estudios biológicos que muestran la diversidad del ecosistema que hay en el interior de la Atlántida, pero es que nunca se había llegado tan al fondo ni se había podido comprobar realmente. Vamos a ver qué se ha podido realmente testar ahora. Al frente de este equipo ha estado Javier Ladio, es catedrático de Geodinámica de la UNED. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas.
Porque hubo, creo, dos expediciones anteriores a esta, pero ¿cuál es la diferencia entre las otras dos y esta que habéis acabado de realizar?
Bueno, ha habido varias expediciones para explorar el túnel de la Atlántida. Las dos últimas fueron las que llegaron al final y vieron que acababa el túnel a la distancia que has comentado, en el 86 y en el 87. Luego ha habido algunas expediciones biológicas para estudiar la fauna y esta es la primera que se hace para estudiar la geología y recoger muestras geológicas de la zona y la primera vez que se vuelve a llegar al final del túnel desde hace 32 años que llegaron los espeleobuceadores que lo exploraron en su día.
¿Es muy difícil llegar hasta ahí?
Técnicamente es un poco complicado porque hay que utilizar mucho material, las botellas de aire son muchas las que hay que llevar para alcanzar la zona y mezcla de gases para poder estar con una seguridad a esas profundidades. Uh-huh. Pero, bueno,
¿cuántos buzos han entrado esta vez?
Hemos sido un equipo de 5 que hemos ido entrando por seguridad en grupos de 2 uh-huh. y han sido 2 compañeros los que han llegado finalmente al punto final. Los demás sí hemos ido entrando en sucesivamente fases para ir viendo que la galería y el hilo guía, que es un hilo de Ariadna que ponemos en la cueva para poder volver, estaba en buenas condiciones.
¿Y cuál es el objetivo de esta expedición? ¿Qué es lo que habéis conseguido? ¿Qué tipo de muestras para determinar qué?
Bueno, esta es la primera expedición la primera campaña dentro de un proyecto que tenemos más grande en el que lo que intentamos es estudiar la evolución y los cambios del nivel del mar que han ocurrido desde hace 20.000 años en Lanzarote. El tubo volcánico se formó cuando estaba el nivel del mar mucho más bajo, unos 100 metros por debajo del actual, en un periodo glaciar. Y posteriormente se ha ido rellenando de agua según ha subido el nivel del mar. Entonces los depósitos que podemos encontrar o las formaciones geológicas que podemos encontrar dentro del túnel nos pueden dar unas pistas para hacer detallar cómo ha sido esta evolución y esta historia geológica del tubo y por tanto también de la isla de Lanzarote.
Uh-huh. Que realmente tiene unas peculiaridades muy especiales, la isla entera, ¿no?, los volcanes de la isla, y me imagino que este tubo. No sé si soy capaz de hacerme una idea y no sé si los oyentes son capaces de hacernos una idea. He contado que, digamos que el túnel es la parte sumergida del tubo volcánico de la Corona. ¿Cómo podríamos describirlo?
Pues, bueno, sí, lo has descrito muy bien, y es consiste en una gran galería más o menos semicircular, por la que en su momento circuló la lava y una vez que la lava dejó de salir del volcán, pues dejó un hueco en el interior.
Que se ha ido rellenando de agua, que el agua ha ido entrando, ¿no?
Claro,
en ese hueco.
Como te decía, una vez que empezó a subir el nivel del mar, ha ido entrando el agua del mar a través de las fisuras. No hay una conexión directa con el mar que podamos entrar las personas, aunque sí que hay una conexión a través de las fisuras, etcétera. Eso hace que sea también un ecosistema tan especial, porque la fauna que hay dentro, aunque tiene una conexión con el mar, se ha adaptado al medio subterráneo, sin luz, etcétera, que hace que sea peculiar también la fauna.
O sea, que hay una fauna también específica de esa zona.
Sí, 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 hay una fauna específica, y en el caso del túnel Atlántico de Lanzarote, además se han descubierto de 36 especies que solo aparecen allí, en el túnel de la Atlántida de Lanzarote.
¿Por qué se llama el túnel de la Atlántida?
Pues ahí sí que no sabría decir. Supongo que en el momento cuando se exploró, pues se pensaba, era un nombre que evocaba...
Sí, ¿no? Lo que he dicho yo al principio, que parece que nos evoca siempre algo especial, de aventuras, de mundos perdidos, ¿no?
En ese momento fueron muchos años hasta que se llegó al final, entonces pues parecía que iba a tener, que no iba a tener fin, ¿no?, el túnel, y que iba a llegar a... y como era sumergido y pues claramente podía evocar la tan deseada Atlántida.
La verdad es que la isla de Lanzarote es muy peculiar, ¿no? En toda ella, creo yo, me imagino que esta parte en concreto pues lo sea todavía mucho más, como estamos comentando. Entiendo que todo esto está inactivo, ¿no? O sea, ¿o hay posibilidad de que en algún momento eso vuelva a despertar, el volcán, me refiero?
Bueno, no hay actividad en esta zona, aunque en el sur de la isla, que como bien dices, es todo un conjunto de volcanes, en la zona de Timanfaya sí que hay algo más de actividad volcánica. Todos los, si no recuerdo mal, fue en 1800 la última erupción que hubo en la isla. No ha habido cercanas en este siglo como en otras islas. Y bueno,
pero no en esta zona, que estamos hablando de la zona norte de la isla.
La zona norte de la isla, sí. No hay actividad ahora mismo.
¿Tenéis previsto más expediciones?
Sí, tenemos previsto dos o tres campañas más para recoger nuevas muestras y seguir estudiando los depósitos geológicos, pero ya un poquito más cerca, sin tener que llegar hasta el final. Los primeros 1000 metros más o menos, que también es complejo trabajar ahí a esa distancia, pero bueno, no es tan complejo como esto que hemos hecho ahora mismo.
Y Javier, ¿cuándo tendréis los resultados, digamos, de los restos, de lo que vais a investigar ahora, de todo lo que habéis sacado de ahí?
Pues ahí estamos colaborando con otras universidades también, y ahora mismo pues las primeras muestras que hemos sacado estamos ya empezando a trabajar en ello, y supongo que en los próximos meses tendremos algunos datos interesantes, aunque hay que terminar, hay que completar con todas las otras muestras que vamos a tener para poder dar una idea a nivel global de la reconstrucción geológica que queremos hacer.
Bueno, pues estaremos pendientes, Javier, a ver si lo contamos, ¿no?, cuando estén todas las investigaciones hechas, todos los resultados. Ya de paso te enteras y nos lo cuentas, porque se llama también el túnel de la Atlántida. Javier Lario, catedrático de Geodinámica de la UNED. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Nos vamos a dedicar a lo largo de la tarde, entre otras cosas, a contar manazas y manitas. Así lo ha sugerido Fernando de Aro. Por cierto, tengo por aquí yo una lista del instrumental, debe ser básico, de un buen, en este caso me imagino que manitas, que sería destornilladores, martillo, cinta aislante, serrucho, sierra, llave inglesa, alicates,
oye, esa lista hay que
cúter,
colgarla en la página web, ¿eh?
Metro, lápiz, mordaza, espátula, nivel, taladro, percutor, brocas de pared, lijas.
La mordaza es para nosotros.
Yo me he perdido ya.
Pegamento, tacos, tornillos, arandelas, anda las arandelas, es verdad. Tuercas, gafas, guantes, protector de oídos, pistola de silicona.
Eso,
sobre todo protectores, por si acaso.
Hay que colgar eso de la web.
Protectores de cuerpo entero.
Exactamente.
Bueno, de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Bueno, tenemos un poquito de todo. A ver, ¿me podéis contratar? Dice un oyente, realizo todas las faenas domésticas, incluida pintura, electrónica, fontanería, tapicería.
¿Plancha?
Y además me pongo siempre el cinturón. La plancha no lo especifica.
Si no plancha.
Bueno, dicen, manco no soy y prefiero gastar mi dinero en una herramienta que no tengo a pagar a alguien por hacerlo. Eso sí, hay cosas que prefiero dejárselas a un profesional.
Bueno.
A ver, soy manitas, me gusta el bricolaje, pero no tengo tiempo ni ganas. Atrevidos, a ver, menos chismes relacionados con el gas, lo arreglo todo. Aprendo sobre la marcha y da satisfacción hacer cosillas en casa uno
Jolín,
mismo.
Menos chismes relacionados con el gas, es que eso son palabras mayores.
Claro, claro.
Quita, quita.
Bueno, dicen por aquí.
¿Este es un profesional o es un aficionado?
No, son todos aficionados. Yo creo que menos el primero, que sabe hacer de todo, que se ha puesto a nuestra disposición.
Sí.
El resto
es MacGyver, el primero.
Exactamente. Dicen, menos cosas del agua, me desenvuelvo bastante bien. Aquí tenemos el agua, el gas. A ver, manazas. Todavía recuerdo cuando se me cayó la puerta corredera. 2 horas intentando ponerla y nada, llamo a un carpintero de guardia, me cobra un sablazo y era meterla entre dos rieles encajando en la ruedecita.
Bueno, es que vamos a ver, es que meter la puerta corredera en los rieles y la ruedecita parece muy fácil.
Pero no lo es.
Pero hay que conseguirlo. ¿Cuánto tiempo se pasó este ticio?
No pone el tiempo, pero dos horas. Sí, lo pones. Sí.
Lo comprendo.
Y luego llamó al profesional.
no pudo hacerlo.
Lo comprendo y lo conozco.
Es que seguro que llegó el profesional y hizo así, clic, clic.
Ya.
Y la puerta encajada.
Y sablazo, que es lo más importante.
Y pasta, pasta.
Claro, fue el día
hay
de
que
fiesta,
pagar por,
claro, por el servicio.
Ay, madre, dicen por aquí, a mí el bricolaje me gusta, aunque reconozco que soy un manazas, pero si queréis os hago una fideuá que os chupáis los
ojos.
Eso se me da de vicio.
Bueno, no está mal como sustituto, pero en fin.
Hay muchos oyentes de este tipo, dicen, a ver, ni manazas ni manitas, te toca y te toca, dice por ejemplo este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo no me considero un manitas, pero en mi casa lo hago todo. Arreglo las luces, pongo plafones, vitrocerámica, arreglo el cuarto de baño, cambio la bañera. Bueno, el cocinar me encanta, me meto en la cocina y soy el rey del mambo. Una buena paella, un arroz negro, una fideuá, unos gazpachos manchegos, lo que me pidas, te lo hago y me encanta. Disfruto como un jabato. Es mi hora de pasión después del trabajo, cuando llego a casa.
Bueno, pues nada, su alteza.
Es una joya.
Su alteza del mambo es un manitas. Esto es lo que se define como un manita. Pues no sé
por qué. Capaz de hacerlo todo bien.
¿Por qué con un ejercicio de humildad innecesario dice que no lo es?
Pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente así que no se considera manitas, pero que en casa lo hacen todo. Pero yo creo que porque le ponen interés y en vez de pagar a alguien, dice, pues mira, voy a ver si lo puedo hacer.
No, yo no creo que sea solo interés.
Exacto.
No.
Yo coincido totalmente con Pilar.
Yo creo que es cuestión también de talento. De habilidad, de lo que sea.
Hay que estar enseñado. Y esto mira, hasta lo más fácil. Yo tenía el amigo de. El padre de un amigo mío era carpintero. Y por ejemplo, yo aprendí con él cómo se introduce un tornillo dentro de la madera. Y es un arte. O sea, porque si tú al tornillo le golpeas con un martillo, te lo cargas.
Mételo recto,
hay que poner un poquito de cera.
Cuéntanos si eres un manitas o un manazas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.